Economía para escuchantes. Mati Mas, buenos días.
Hola, buenos días,
Pepa. Buenos días. Hoy nos querías hablar de la importancia que tienen la calidad de las instituciones en general y la corrupción en particular en el funcionamiento de las economías.
Sí, yo creo que este es un tema muy importante y además de ser importante porque está en la raíz de muchos de nuestros problemas, y yo creo que es interesante que hablemos de ello precisamente en la época en la que estamos, vísperas a unas elecciones. Yo creo que debería tenerse en cuenta.
Lo es. Pues mucho me temo que a nosotros este problema nos toca de lleno, ¿no?
Pues me temo que desgraciadamente sí. Hay un estudio hecho por la Fundación BBV y el IBIE que ha sido dirigido por Paco Alcalá, Francisco Alcalá y Francisco Jiménez, que se llama Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Y lo que plantea es precisamente eso, que la pobre calidad de las instituciones y la corrupción no solamente es que desanimen a la ciudadanía, tiene un efecto negativo sobre la política y la convivencia, sino que además tienen costes económicos que se pueden medir. Y esto va más allá de los fondos públicos que se han sido indebidamente apropiados.
Oye, ¿cómo cuáles?
Mira, las consecuencias son, para empezar, que reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales. Las disminuyen por dos razones, porque hay más incertidumbre en un mundo con calidad institucional baja, y segundo, porque efectivamente aumenta el coste de los proyectos de inversión, el dinero embolsado por los otros. Por otra parte, también desvían recursos financieros que, en lugar de destinarse a actividades productivas, se destinan a comprar o, si quieres, a influir en las voluntades. Además, yo creo que esto es muy negativo porque orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios, lo que desincentiva la cultura del esfuerzo, el emprendimiento y la innovación. Y todos estos factores se traducen en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones inferiores a las que serían posibles con la tecnología y el capital que tenemos disponible.
Pero te voy a pedir un poquito más de precisión, Mati.
Dime.
¿Qué se entiende por calidad de las instituciones? ¿Qué requisitos se espera que cumplan para recibir el sello de calidad?
Mira, para empezar, lo que se requiere es que garanticen la seguridad jurídica. Esto es fundamental y además lo sabemos. Es decir, requiere que el contexto legal y las instituciones estén de acorde al nivel de desarrollo de cada país. En nuestro caso, requiere un sistema judicial crecientemente sofisticado y eficaz, que garantice el cumplimiento estricto de los contratos, de un sistema judicial que sea ágil, que no lo es, y predecible, y de un sistema regulatorio avanzado y estable.
Bueno, sigamos con la lista de requisitos, que es muy larga.
Sí, el segundo afecta a la solidez democrática y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Sí.
La calidad institucional es incompatible con regímenes en donde grupos minoritarios gozan de accesos privilegiados al poder y a los negocios, donde los gobernantes no tienen que rendir cuentas ante los ciudadanos, o al menos ante todos los ciudadanos, normalmente sí que rinden ante los de su panda, y donde la corrupción y la incapacidad de los políticos no puede ser criticada públicamente ni castigada electoralmente.
Yeah.
Es lo que ahora llaman el cronicapitalismo, es decir, el capitalismo de amiguetes.
Sí.
Exacto, donde los favores sustituyen a los criterios objetivos de acceso a un puesto de responsabilidad, es decir, se prefiere la fidelidad a la competencia.
¿Y el tercer requisito?
Pues la estabilidad política. Ajá. Difícilmente los ciudadanos de una sociedad pueden desarrollarse personal y profesionalmente, ni tampoco las empresas pueden planificar e invertir a largo plazo en un contexto de inestabilidad política y violencia. Tienen situaciones de terrorismo y con el crimen organizado campando a sus anchas. La incertidumbre es la primera enemiga del progreso y, desgraciadamente, ahora mismo lo que más tenemos es incertidumbre en todos los ámbitos.
Más cosas a tener en cuenta, Mati.
Pues mira, que la administración pública sea profesional y eficiente y proporcione servicios de calidad. Se requiere un sistema regulatorio que favorezca los aspectos positivos que proporciona un mercado que funcione bien, el capitalismo que funcione bien, pero también que corrija los efectos negativos no deseados. Por ejemplo, un ejemplo de estos últimos serían los errores que cometieron, como todos sabemos, los bancos centrales y las comisiones de los mercados de valores durante la crisis.
Sí.
Seguramente la distinta velocidad con que los países han salido de la gran recesión se explica en parte por el distinto desempeño que han tenido estas instituciones en cada país. Esto lo tenemos muy claro en este país.
Sí, sí.
Otro ejemplo que afecta al mal funcionamiento del marco regulatorio es que la energía, por ejemplo, también lo sabemos, sea artificialmente cara debido a prácticas colusivas entre las empresas productoras y distribuidoras. O que la base sobre la que se construye la futura sociedad digital esté mal regulada y no incentive como debiera la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.
Uh-huh. Oye, has mencionado solo de pasada las consecuencias económicas de la corrupción.
Tienes razón, solo de pasada, pero la corrupción afecta prácticamente todos los aspectos que acabo de mencionar. Para empezar, lo que hace es resquebrajar el Estado de Derecho. Sube al poder a gobernantes incompetentes y faltos de ética. mina el buen funcionamiento de la administración pública, reduce la inversión y los servicios públicos desviando, despilfarrando recursos. Da lugar a políticas y regulaciones que favorecen intereses inconfesables y distorsionan la asignación de los recursos productivos, reduciendo la productividad del país. El problema es que si se tolera un mal comportamiento, siempre hay quien lo utiliza como excusa para justificar otro peor. Ya sabe, los socorridos agravios comparativos de los que se abusa tanto.
Efectivamente. Oye, vamos a los resultados. ¿Cuál o cuáles son los más interesantes?
Mira, la calidad de las instituciones de gobernanza española, para resumirte, se sitúa entre el 20% de los países mejor posicionados de un total de 157 en el mundo, estudiados, porque hay 200 en el mundo. Sin embargo, su valor está por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. Por ejemplo, España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador global de calidad institucional frente al 8 de la media Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economías avanzadas. Eso sí, se sitúa por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional apenas alcanza el valor promedio de 5,8.
El título del estudio se refiere al coste económico del déficit de calidad institucional y de la corrupción en España. ¿Qué nos puedes decir de este coste?
Pues a eso vamos. El nivel de calidad institucional se sitúa en España en el percentil 81, que equivale a estar, como te decía, entre el 20% de los países con mejor calidad mundial. Sin embargo, la productividad española, que no está precisamente para tirar cohetes, como todos sabemos, que está bastante mal, pero aún así está por encima de ese percentil, está en el percentil 85.
Caramba.
Es decir, esto quiere decir que estamos mejor en productividad que en calidad de las instituciones, que ya es decir, esto es un récord. Lo que esto quiere decir es que si todos los factores productivos de la economía española estuvieran al mismo nivel que la mala calidad institucional, la productividad sería un 17% menor de lo que es. O dicho en positivo, elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería, dada la productividad del país, permitiría incrementar la renta por habitante en un 16% en un plazo de unos 15 años, a punto por año. Y esto es más de lo que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento para España. Eso es bastante.
Oye, ¿y si en lugar de fijarnos en todos los costes, nos centramos solo en el coste de la corrupción?
Pues que ahí es donde estamos peor. Estamos 2,3 puntos por debajo de la media de Alemania, Francia y Reino Unido. Este último indicador realmente mide la confianza que tenemos en los políticos, en los funcionarios, en el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos. Y como te decía, aquí es donde estamos peor.
Bueno, pues para terminar de deprimirnos, te voy a hacer la última pregunta. ¿Vamos a mejor o vamos a peor?
Pues me temo que vamos a peor.
Me lo temía yo también.
Sí, ¿verdad?
Me temía que me ibas a decir eso.
Suele ocurrir. Todos los indicadores que se encontraban en 2017, que es el último año, para que haya información, en un nivel inferior al de 2003. Y el indicador global había descendido desde el 7,8 al 6,8. Pero para que no todo sea negativo, yo creo que la lección que tenemos que aprender de este estudio es que nos permite tener una idea, al menos aproximada, del coste de la baja calidad de nuestras instituciones. Si no nos rebelamos contra este estado de cosas, y ahora tenemos el momento en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, es un momento estupendo para plantearnos. Pero no podremos aducir ignorancia, porque lo que ahora sabemos es que el coste es muy superior a las cantidades sustraídas. Y que este coste, y esto es lo importante, es a repartir entre ciudadanos, es decir, entre todos nosotros, que tenemos una parte importante de responsabilidad por haberlos elegido. Deberíamos regresar a la regla tradicional que funciona también, aquella de quien la hace, la paga. O si quieres, ya que estamos en la radio, mejor el criminal nunca gana. A ver si es verdad.
A ver si es verdad. Mati, que acabes de pasar una feliz Semana Santa. Un beso muy grande.
Igualmente para ti, Pepa.
Adiós.
Un abrazo, adiós.